Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del apóstol Oscar Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.
Bueno, yo hoy me gustaría hablar de los primeros de Dios. Cosas en la Biblia de donde Jesús, ¿no? O cosas que son necesarias que sean primero, que no pueden ocupar un segundo orden. Tiene que ser, dígalo, primero, ¿no? Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento, Él dijo, el primer y principal mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si no podemos poner otro en lugar de ese, ese es el primero. Ningún otro puede ocupar ese lugar. Ese es exclusivo de Dios. Y cuando nosotros amamos más otras cosas, por ejemplo, el dinero, y decimos no tenemos tiempo para congregarnos porque tengo que cumplir obligaciones y esas obligaciones nos generan dinero, estamos cambiando a Dios por dinero. ¿Usted me entiende? Cuando tratamos de llevar a los parques a los hijos y a distintas distracciones y entonces no venimos el domingo, estamos dándole el primer lugar a los niños. Y dice que el primero debe ser Dios. En el matrimonio ocurre exactamente lo mismo. Hay demandas. El hombre puede demandar, no, quédate conmigo. A veces es más difícil vencer cuando es un marido que no se congrega, pero que es bueno. Va, tiene buen corazón. Dice, quédate conmigo. Y entonces la mujer está en la lucha. A veces es más fácil cuando el hombre dice, no, te vas a quedar. Y la mujer dice, no, ¿y por qué me voy a quedar? Voy a ir a adorar a Dios. Pero por las buenas, a veces, la manera de que el hombre se convierta es que la mujer persista fiel a Dios, porque el único que puede cambiar el corazón de ese hombre o de una mujer es Dios. Entonces, lo primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Levante su mano y diga, yo no puedo cambiar eso. Está establecido en la palabra de Dios como lo primero. Entonces, en el orden de prioridades, eso hemos hecho con mi esposa. Primero Dios. Y gracias a Dios puso en nosotros un mismo corazón, un mismo deseo de servir a Dios. Cuando se trata de Dios, hoy yo predicaba en la iglesia que tenemos en Kendall, el pastor Yade, y mi esposa predicó los dos servicios en la mañana acá. Entonces nos vamos turnando entre Jonathan, mi esposa, ¿no es cierto? Y yo nos vamos turnando para que cada uno cumpla para agradar a Dios y que la gente pueda recibir la bendición. Claro, esto hacerlo un domingo, usted dice, pero cuando lleva 35 años haciéndolo, ¿sí? Ya es algo que ya no me siento bien haciendo otra cosa. Domingo pasado no estuve porque, bueno, una vez al año salimos de paseo y tocó el domingo y nos fuimos un crucero y estuvo espectacular. Pero cuando llegó el domingo nos acordábamos que los hermanos estaban reunidos. Es inevitable. Es parte de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro mover. Dios lo dijo, primero Él. ¿Y sabe una cosa? El Señor no acepta el segundo lugar en nada. La prioridad debe ser para Él. Así que vamos a ver un primero de San Lucas capítulo 9, verso 59. Y alguien que tenga buena voz me lo lee en adelante. San Lucas 9:59, adelante. Ahora, seamos sinceros, ¿era insensible Jesús? ¿Acaso no tenía misericordia? Cuando le dijo, deja que entierre a mi padre primero. Yo creo que el padre no estaba muerto en ese momento. Yo lo que creo que quiso decir, ya es viejito, una vez que él muera, yo te sirvo. ¿Sí? El orden de prioridades, servir al Señor o atender a su padre. Nada puede ocupar el primer lugar. Claro, cuando nosotros entendemos en la madurez espiritual de que sirviendo a Dios, Dios se va a encargar mejor que si nosotros nos quedamos al lado de nuestro papá. Dios lo va a cuidar. Pero para que estemos con Él, los que van a seguir a Jesús tienen que tener claro el orden de prioridades, porque eso va a depender el tamaño de lo que Dios te va a usar. ¿Sí? Es la entrega. Eso te va a elevar. Entonces, bueno, siempre en la iglesia va a haber otro que lo haga. Dice, no, no voy a ir. Está bien, no venga. Otro lo va a hacer. Pero Dios mira. Dios no es ciego. Dios oye. Dios no es sordo. Dios escucha. Incluso, a veces, cuando nosotros hablamos en privado, yo con mi esposa, ustedes con la suya, o con el papá, o con la mamá, con el que sea, tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Porque el solo hecho de decir, deja que primero, es decir, puso primero al papá viejito antes que el Señor. Y el Señor fue, para mí, firme y fuerte. Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. En otra palabra, una vez que ya murió, no necesita atención. Los muertos pueden encargarse de eso. Pero yo quiero darte un trabajo para bendecir a los vivos. Hello. Yo quiero que transmita vida. Le dijo, ven y anuncia el reino de Dios. Le está hablando, ven y transmite vida. Entonces, los ministerios que son fuertes son gente, no que el pastor corre para todos lados y se mata, sino que tiene gente a su lado que no hay que decirle tres veces las cosas. Las hace. Y usted puede contar con ellos. Puede contar con ellos porque saben que son fieles en el servicio a Dios. Y hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Uno está preso o muerto, está perdonado. Pero mientras está vivo, no negarnos al Señor. Porque Dios, de Él viene la gloria, de Él provienen las riquezas, de Él proviene la salud, de Él provienen las buenas relaciones entre la pareja, de Él proviene todo. Por ejemplo, Él dijo, deja que primero entierre a mi padre. Dios no lo aceptó. Llega Elías donde está Eliseo. Ya Dios le había dicho que Eliseo iba a ser profeta en lugar de él. Pero entre ellos nunca habían establecido una conversación. Nunca habían conversado. Pasa Elías y arroja el manto sobre Eliseo. Eliseo está arando. Es el tiempo de sembrar. El tiempo de la siembra no se puede dejar pasar, porque si no hay siembra, no hay cosecha. El terreno era muy grande porque lo hacía con 12 yuntas de bueyes. ¿Sí? Y entonces resulta que cuando echa el manto de Elías sobre Eliseo, él dice, espérame, saludo a mi papá y a mi mamá y vuelvo y me voy contigo. Y Eliseo le dijo, yo no te hablé ni una palabra, yo no te dije nada. Fue la unción. La unción te llama. ¿Aló? El Espíritu Santo te anhela para Él. Y Él es proveedor, porque a veces uno dice, uy, si lo hago, ¿cómo voy a hacer? No, Él es proveedor. Claro, no deje su trabajo, ahora que somos pocos, todavía no hay sueldos para pagar, pero hay cosas que usted sí puede hacer, cumpliendo con su trabajo, pero cumpliendo con Dios. Y en el orden de prioridades está primero Dios. Bueno, cuando Dios me llamó a mí, a Estela, para trabajar para Él, Él me dijo, abre una obra. Y no habíamos crecido más de 20 personas en 2 años. Y de pronto era algo que ya no podía. Yo tenía mi negocio de fumigación y fumigaba hoteles y restaurantes, ¿no? El Marco Polo en la playa, el Sheraton, que era Sheraton en aquel tiempo, acá en la 49, y todas eran cuentas mías. El Versalles, la Carreta, muchos, 70 cuentas tenía. Yo ganaba bien, ganaba muy bien. Y entonces, Dios me empecé a sentir una carga horrible por seguir haciendo ese trabajo. Es que ya no podía. Antes lo hacía con alegría, e incluso es un trabajo que uno hace solo, porque cuando uno llega empieza a echar humo y qué sé yo, y la gente se va, nadie se queda. Así que cuando cerraba los restaurantes yo hacía mi trabajo. Y en los hoteles, cuando la gente menos movimiento había, era cuando lo hacía. Aparte se hacían de noche, no me impedía pastorear igual. Terminaba el servicio y todo, y después era que yo iba. Pero era algo de Dios. Me sentí una carga, ya no podía. Ya no podía. Y Estela dejó primero el trabajo y después lo dejé yo. ¿No es cierto? Eso sí, por fe. Porque las entradas eran muy pocas en la iglesia. Pagamos el alquiler, yo creo que sería algo como lo que estamos juntando aquí ahora. Y yo estaba juntando, cobraba $1,600 a la semana, 1,700 en aquel tiempo. A la semana, con el trabajo de Estela y el mío. Y yo no podía sacar eso de la iglesia. Así que, el que llama, provee. Claro, no fue en 2 meses, porque comimos, como cuento siempre mi testimonio, hasta fideo 10 días seguidos, ¿sí? Porque no había, y los fideos eran baratos y nos gustaba la pasta. Que un día yo le dije, mira, comprá del verde en vez del amarillo, así cambiamos el color aunque sea, ¿sí? Pero nunca Estela me reprochó nada. Ni nunca estuvimos tristes por comer eso y lo comíamos con los chicos. Éramos felices. Ya no teníamos la misma facilidad para movernos, ¿no es cierto?, económica, pero con fe. Porque usted cuando va a hacer algo para Dios y lo hace con fe, no le da lugar al miedo. Ocupó la fe el lugar, no el temor de lo que va a pasar mañana. ¿Mañana qué va a pasar? Dios está vivo. Dios no te va a dejar morir si el llamado es genuino de Dios. Así que, cuando hicimos la primera campaña en Carpa, yo vi la gloria de Dios en todos los aspectos. Se convierte en un hombre y da de diezmo $7,500. Nosotros contábamos moneda en la iglesia, lo justito para pagar todo, y de pronto empezó ese diezmo de $7,500. El hombre manejaba una guagua de estas del gobierno y hubo un choque, estaba en un juicio, hacía 7 años y resulta que ahora que viene y se convierte drogadicto perdido era, resulta que le salió el juicio y le dan ese dinero. Le dieron mucho más y entonces él vino y trajo los 7,500 de día. Estoy hablando de hace 30 años atrás. ¿Eh? No, más, 33 años atrás. Y yo con aquel dinero y la gente que empezó a dar, fue una explosión. Yo vi la gloria y tú la vas a ver también si tienes fe. Sí, siempre pegarte a gente de fe te va a hacer bien. Pegarte a gente que transmite miedo, temores, te va a hacer mal. ¿Sí? Porque de pronto te va a hacer pensar lo que nunca pensaste. Tú ni lo pensaste y de pronto dices, ¿y si te sale mal? Y tú nunca habías pensado que te iba a salir mal. ¿No es cierto? ¿Por qué te va a salir mal? ¿Por qué no pensar que va a salir mal? Bien, somos gente de Dios. Somos gente de Dios. Aleluya. Bueno, los primeros. San Mateo 8:22 dice algo semejante. A ver quién me lo lee. Hermana, si lo encuentra usted, que estaba. Usted es la que tiene la opción. Entonces, deja que los muertos entierren a los muertos. Si usted se pregunta, hay tanta gente que pudiera hacer el trabajo que usted está haciendo y que ocupa el lugar de Dios. ¿Aló? ¿Me entiende cómo es la cosa? Cuando usted ya no esté haciendo ese trabajo, otro lo va a hacer. Pero hay un trabajo que Dios tiene designado para ti que solamente tú lo puedes hacer. Ha sido designado para ti. Gloria a Dios. Y no podemos decir que no. Imagínese, yo digo, uy, Dios me sanó, qué bueno. Aleluya, ahora voy a disfrutar la vida. Ya tengo 70 años, he trabajado bien duro. Tengo derecho. No, no hay derecho. Estoy haciendo algo que es porque físicamente estoy todavía capacitado para hacerlo. Si estuviera enfermo, no. Pero si estoy bien, sigamos haciendo la obra. ¿En qué otro lugar estamos mejor que haciendo la obra de Dios? Y la bendición de Dios viene, y la bendición de Dios viene. Mire que iba a pensar yo que iba a tener un viaje en este crucero, en una de las mejores compañías, un barco recién casi estrenado, 4.000 personas. Imagínense, disfrutando con mi esposa cuando yo tendría que estar dentro de un cajón muerto. Sí, mi espíritu en la presencia, pero tendría que estar físicamente, haber cesado lo que puede hacer. Dios me alarga la vida para tener corona mayor, para poder seguir haciendo la obra de Dios. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que ser de inspiración para otro. Con esto que cuento, yo quiero hacer de inspiración para usted. No podemos ser haraganes con las cosas de Dios. Tenemos que ser esforzados, ¿sí? Y Dios tiene un orden. Aleluya. Dice la palabra de Dios a Mateo 5:24. Reconcíliate. ¿Cuál es la palabra que usa? Primero, un orden de prioridad. ¿Por qué Dios dice, deja la ofrenda ahí? No dice, llévatele, porque Dios sabe que pues, se la lleva, después no la trae. Dice, déjala ahí primero. ¿Y por qué lo manda a reconciliarse con el hermano? Porque si tú no te reconcilias, esa ofrenda la usa el sacerdote para los gastos de la iglesia, pero Dios no te da el premio. Y si Dios no acepta la ofrenda, ¿no viste en el libro de Malaquías? Dice, su ofrenda no será acepta delante de mis ojos. Es decir, que ellos iban a dar y Dios no la iba a aceptar. Y cuando Dios no acepta la ofrenda, los cielos se cierran. Se cierran los cielos. Entonces, por eso dijo, reconcíliate. Mire qué importante, porque a veces tenemos rencillas con personas. Y no, a veces hasta en el matrimonio. Están enojados por meses. ¿Puede creer eso usted? Y vienen a la iglesia y todo, pero ya la pareja no tiene la misma relación que antes. ¿Por qué? Porque hay tiras y aflojes. Entonces venimos, diezmamos, ofrendamos, y prestado, y dificultad en el trabajo, y no avanzamos. Y Dios dice, deja la ofrenda ahí, y te vas a un cuartito ahí con tu esposa, y ponte de acuerdo. O con un hermano. No se puede tener el corazón dañado. Yo no sirvo para estar con el corazón con rencor. No se puede. Y servir al Señor con rencor en el corazón. Puede tener usted dones, talentos, y sin embargo, por causa de no cuidar nuestro corazón, no podemos rendir a plenitud por lo que Dios nos dio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se deja la ofrenda ahí y primero, reconcíliate con tu hermano. 7:25 de San Marcos. Qué persistencia en una mujer cuando no era para ella. Porque uno dice, si me dice él que no es para mí, que no es mi tiempo, ¿a dónde voy a recurrir? Ya me lo dijo él. Pero ella insistió y se humilló. Esa es la importancia, porque hay gente que está no humillada con Dios porque todavía no contestó la petición que le hizo hace un tiempo. Hay gente que está enojada con Dios, ¿sí? Están bravos o están resistiendo a Dios, sí, pero a mí no. Pero la mujer, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, no, deja primero que se sacien los hijos. En el plan de Dios, primero que iba a recibir era el pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces se abre la puerta para todos los gentiles. Pero esta es una excepción, porque ella era sirofenicia, griega, ella no era judía. Sin embargo, se postra, dice, Señor, aunque sea una migajita que caiga de la mesa de los hijos, va a bastar para sanar a mi hija. Y dice, por esa palabra que has dicho, el demonio salió. Mire la importancia de hablar bien y no hablar mal. Ah, ¿qué le voy a pedir a este? Si fuera el santo de Israel me escucharía. Si fuera realmente el Hijo de Dios me escucharía. Pero ella se humilló. Aleluya. Hay que aprender a humillarse para ganar. Gloria a Dios. Los primeros de Dios. Ahora vamos a ver a los que juzgan. El legalismo se encargó de estar observando siempre para criticar. Eso era el legalista. Cuando usted ve los fariseos, usted va a ver que los fariseos siempre miraban. ¿Por qué los discípulos de Juan y Juan ayunan y los tuyos comen? Siempre estaban mirando lo que hacían Jesús y sus discípulos y para criticarlo por lo que hacían. Siempre estaban mirando. Entonces, Dios no quiere una iglesia farisaica porque una iglesia farisea no crece. son gente que siempre está mirando y criticando. ¿Sí? No estamos para juzgar. Sí, de pronto se puede dar un consejo para ayudar a una persona que no está caminando bien. ¿Entiende? Pero no se puede juzgar. Mire lo que dijo Jesús en San Lucas capítulo 6, verso 42. Los primeros de Dios estamos hablando hoy. Entonces, cuando veo algo en mi hermano, espera, antes de hablar nada, déjame ver cómo estoy yo para poder hablar de mi hermano. Usted sabe que como apóstoles, como pastores, a veces tenemos que acercarnos y decir, hermano, hay que corregir algo porque para eso estamos. Dios nos ha dado esa autoridad. Pero hay otros que están mirando, siempre mirando. Y entonces eso lastima a la iglesia, ¿no? No la deja funcionar. Dice, Dios, no seas hipócrita. Si tú tienes una viga en tu ojo, ¿cómo vas a poder ver bien para sacar la viga del ojo de tu hermano? Los que juzgan. Ahora vamos a San Marcos y con esto terminamos. 10:44. San Marcos 10:44. Es para los que quieren ser primero. No es que está mal querer ser primero. ¿Sí? Pablo dice, corran la carrera de manera que la ganen. No corras por correr. Corre de manera que ganes la carrera. Y en Dios todos podemos ganar la carrera. Entonces dice en San Marcos 10:44, el que de vosotros quiera ser el primero. ¿Cuántos quieren ser primero acá? Pero tienes que saber que para ser primero vas a tener que servir a tus hermanos. No se puede ser primero sin servir. ¿Me entiende? Porque eso es en el mundo. A medida que escalan posición, las personas dicen, no, eso yo no lo hago. Con Estela me dijo Dios, abre una obra, ya era el pastor. Pero el lugar que nos dio el alcalde de Cibore, un cuartito chiquito, no había puerta, estaba abierto. Y entonces los baños los usaban cualquiera, los indigentes y todo, estaba lleno de materia fecal en las paredes. Cada domingo en la mañana, 7 de la mañana, un balde, un cepillo, jabón, antes que llegase a la gente a las 11, limpiando las paredes con Estela. Nadie sabía. Cuando llegaba, todo estaba limpio. ¿Sí? Era un servicio. Predicar la palabra era lindo y que la gente te diga amén a lo que tú predicas. Pero limpiar aquello, pero es servicio. ¿Comprende? Entonces, ¿cuántos quieren ser primero? La clave es servicio, servir a los hermanos, y de esa manera todo va a ir cuadrando y todo va a ir funcionando. Cuando alguien quiere ser primero sin servir, es un problema. Es como una célula cancerosa que quiere crecer, pero no forma parte del cuerpo, se vuelve un problema para el cuerpo, y ese quiste maligno hay que quitarlo. Es duro, pero es así. Entonces, ¿cuántos quieren servir más que nadie? Ahora la pregunta es distinta ahora. ¿Quiénes son los que quieren servir más que otros? Déjamelo hacerlo a mí. Déjame venir temprano a arreglar las cosas acá a la iglesia. Porque ahora nos pasa. Tenemos que armar todos los equipos y todas las cosas. Entonces tenemos que venir temprano. No podemos ser egoístas con el tiempo. No. Yo voy a venir, llegan los hermanos, yo no sé de electrónica, pero ¿qué puedo hacer? Algo puedo hacer. ¿Puedo ayudar en algo? Y entonces ayudamos. Entonces a la gente que va hacia arriba, es a la gente que Dios levanta. A Dios no le agrada los que quieren ser primero y no servir. Dice que iban caminando, Jesús iba caminando, pero él iba escuchando lo que venían hablando los discípulos. Y entre ellos venían discutiendo a ver quién sería el mayor. Claro, el Señor ya venía diciendo, mire que un día de esto yo me voy, me van a matar y yo ya no voy a estar. Les venía alertando. Y entonces ellos habrán dicho, bueno, cuando Él se vaya, ¿cómo vamos a repartir la torta aquí? ¿Quién va a ser el mayor? Todos apuntaron a ser el mayor. Nadie quería ser el menor. Y Él le dijo, cuando veníamos en el camino, ¿Qué disputaban entre ustedes? Yo me gustaría ver la cara de Pedro y de Juan y de todo cuando digo eso. ¿Mm? Dice, ustedes no son, eso es el mundo. Los que gobiernan el mundo piensan de esa manera. Pero no será así entre vosotros, sino que será el primero el que más sirva. Entonces, los primeros de Dios quise hablarle hoy. Y a lo mejor alguna cosita nos tocó a nosotros. ¿Sí? Si no juzgamos, a lo mejor hacemos otras cosas. Y esto tiene que ver con la madurez del cristiano y nos ayuda mucho, porque todos quieren estar en una iglesia donde haya armonía, donde haya paz, donde no haya rencilla entre los hermanos, donde haya, hay que hacer algo y lo vamos a hacer. A lo mejor algunos de los que vienen tarde el domingo hoy dicen, no, yo voy a llegar siempre lo más temprano posible. ¿Sí? Uno no es la palabra que oímos, sino la palabra que ponemos por obra es la que vale. Así, ¿cómo puedo hacer? Vamos a hacerlo así, de esa manera. Y recuerde que cuando estemos en el lugar nuevo, ¿no es cierto? Vamos a tener servicio domingo a la mañana y a la noche. Sí, gloria a Dios, aleluya. Pero nos va a costar. Nos va a costar. Lo bueno es que lo que te cuesta tiene un sabor especial. A un hijo que usted le da todo, todo y sin esfuerzo, después no sabe administrarlo. Pero aquel que le costó ganarlo, ese sabe administrarlo. Y es bueno que nos cuesten las cosas de Dios.
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.